Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Ahora sí tenga la bondad de abrir su Biblia en el Salmo capítulos 100. Yo bendiga vuestras vidas en esta hora. Súbele un poquito más atrás, allá el volumen, hermano, a la melodía, por favor. Un poquito más de volumen ahí. Por ahí vamos, un poquito más. Ahí estamos, gracias. Saludamos a toda la fuerza. De mañana se conmemora el Día del Trabajo en esta nación. Dios bendiga a todos ustedes que aportan a este país, para que este país sea grande como lo que es hoy, aunque mucha gente lo quiere negar, pero los hispanos representamos un gran aporte a la grandeza de esta nación, y de eso usted y yo necesitamos sentirnos orgullosos, amados. Porque qué sería sin los latinos de este país. ¿Quién andaría en los techos? ¿Quién andaría recogiendo la papa? ¿Quién andaría en la grama? ¿Quién andaría en la construcción? Dígame, los latinos. Pastor, ¿va a hablar de política? No, soy político, hermano. Salmos capítulo 100. ¿Lo tiene? Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría. Vení ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que es bendita. Señor, en esta hora yo vengo para que usted crezca. Señor, yo quiero ser un vaso, un instrumento en tus manos. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice, puede ocupar su lugar. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Bendiciones para ustedes. Permítame en esta mañana, en los minutos que me quedan, hablarle acerca de la gratitud. Pastor, pero estamos en septiembre y acaba de decir que estamos celebrando el Día del Trabajo. No es el Día del Turkey todavía. No es el Día de Acción de Gracias. Es que no necesitamos esperar el último fin de semana de noviembre para ser agradecidos con Dios. Entonces, ¿por qué no voy a hablar de la gratitud, pastor? Porque parece ser, o no parece ser, estoy seguro que es una de las de los deberes, lo voy a poner en este contexto, que constantemente, a cada momento, se nos olvida el ser agradecidos unos con otros y especialmente para con Dios. Y ahí la importancia de estar constantemente recordándonos este principio de agradecimiento. Usted lo ve a través de toda la Biblia. Usted lo ve a través de toda la Biblia. Que la palabra gracias, gratitud, agradecimiento no aparezca, pero usted lo ve a través de toda la Biblia. Que hubo gente muy agradecida con Dios, que hicieron actos maravillosos en una forma de agradecer a Dios. Y este salmo es un salmo de alabanza, como el título lo dice, que nos exhorta a la gratitud, que nos motiva a ser agradecidos con Dios. Nos da razones, nos dice por qué debemos de ser agradecidos con Dios. Nos dice, amados hermanos, los motivos por los cuales debemos de darle gracias a Dios. Dicho esto, nuestra realidad puede ser el sueño de otro. Vuelvo y lo repito, nuestra realidad, o sea, lo que tú estás viviendo hoy, lo que usted está pasando hoy, puede ser el sueño de alguien más. Pero ¿cómo? Si yo lo que estoy pasando son problemas, si yo lo que estoy pasando son adversidades, si yo lo que estoy pasando son tribulaciones, si yo lo que estoy pasando son carencias, si yo lo que estoy pasando son necesidades, ¿cómo puede ser el sueño de alguien más eso? Pues este salmo precisamente nos va a ayudar a que entendamos que nuestra realidad, lo que acabo de decir, puede ser el sueño de otro. Y que la próxima vez, antes de quejarnos por lo que tenemos, por lo que somos o por lo que estamos pasando, seamos agradecidos por lo que tenemos. Puedes decir amén conmigo. La palabra nos enseña y nos comienza a dar motivos del por qué. Dice primeramente: cantá alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entonces, la exhortación es a cantar con alegría a Dios. O sea, con el agradecimiento. A pesar de la circunstancia que estemos pasando. Porque Él sigue siendo Dios. O sea, Él no cambia por el hecho que nosotros estemos tristes, estemos en problemas, estemos en enfermedad, en escasez, en tribulación. Él sigue siendo Dios. Y Él es merecedor de alabanza en todo tiempo. Y dice la Biblia que tenemos que hacerlo con alegría. Dice, pero eso dice: cantá alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. O sea, el salmo comienza diciendo que tenemos que cantar. Santiago dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Perdón. Dice: cante alabanzas. Alegre su corazón. David, el dulce cantor de Israel, había entendido esto: que la adoración, que la alabanza, que el poder, que la presencia, que el mover de Dios se mueve a través de la alabanza, de la adoración. Cantar alegres a Dios, dice. ¿Cómo cantamos nosotros? Con tristeza, con sueño, pensando en el problema, en la situación que estamos pasando. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: cantá alegres a Dios. No, no nos pregunta cómo nos sentimos. No dice: te sientes contento ahora, pastora, para adorar a Dios. No, Él te dice: cantá. Cantá alegres a Dios, con alegría, con gozo, con agradecimiento. A continuación nos dice, amados hermanos, que tenemos que servir a Dios. El Salmo 9:11 nos dice: cantad a Jehová, que habita, dice, en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. O sea, hemos sido llamados a través del cántico, a través de la alabanza, a publicar la grandeza de Dios. Fuimos llamados, dice, de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, que a través de la alabanza proclamamos la grandeza de Dios. Le decimos lo bueno, lo maravilloso, lo grande, lo bendecido que somos de tenerlo a Él por Dios. Pero lo hacemos con alegría. Le decían al pueblo de Israel: canten cuando estaban cautivos allá en Babilonia. Se burlaban de ellos: canten, entonen esos cantos hermosos. Porque ellos se paraban al atardecer y miraban hacia Israel y anhelaban. Probablemente algunos se lamentaban y diciendo: si tan solo hubiéramos escuchado a Jeremías, que nos advirtió, que nos dijo que todo esto venía, que dijo que todo esto iba a pasar. Se estaban lamentando. Y los babilónicos venían y se burlaban: canten, canten a su Dios, háganlo como lo hacían allá, con alegría, agradezcan que todavía están vivos, que no les hemos quitado la cabeza. ¿Cómo vamos a cantar si nuestras arpas quedaron colgadas allá en los zarzales? ¿Cómo le vamos a adorar a Dios? ¿Qué no ves lo que estoy pasando? En otras palabras, ¿qué no ves la situación en la que me encuentro? ¿Cómo quieres que yo cante? ¿Cómo quieres que yo cante? ¿Cómo quieres que lo haga? Con alegría, dice la Biblia. Con alegría. Hacerlo con alegría. Alabanzas a Dios con alegría. En segunda instancia, nos dice que debemos de servir a Jehová con alegría. El gozo de servir, amados hermanos, el don más grande de todos, el del servicio. Nadie dice amén, una por ahí. El don más grande de todos, el de servir. Jesús dijo en Mateo 20:28: como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el don más grande que puede existir, amados hermanos. El de prestar un servicio a alguien más. Ahora imagínense el servir a Dios. Qué privilegio más grande. Yo me siento privilegiado de servirle a usted. Yo me siento contento de cuando puedo asistir a ayudar a alguien. Pero me siento más contento de servir a Dios. Me siento privilegiado porque dice la Biblia que ángeles anhelan, desean hacer este trabajo y no ha sido encomendado a usted y a mí el servicio a Dios. Pero igual, dice que tenemos que hacerlo con alegría. Yo siempre lo he dicho, Y en los últimos días he venido meditando mucho acerca de esto y le pido de sus oraciones. El día que yo deje de servir a Dios con alegría, con pasión, hasta ahí llegué yo, hasta ahí llegó mi ministerio. Y le pido que ore mucho por mí, porque le estoy orando mucho a Dios. Y en las próximas semanas voy a hacer un anuncio bien importante que va a trascender en este ministerio. Ore mucho por mí, porque el día que yo deje, cuando yo me puse a este lugar a predicar con tristeza, que se haya acabado la lámpara, el gozo por la pasión de predicar, hasta ahí llegué yo. Hasta ahí llegué yo. No puedo servir a Dios de otra forma que no lo haga con alegría, con gozo, con pasión. Y el día que lo haga, porque lo tengo que hacer, porque no hay nadie más, hasta ahí llegó mi vida como ministro, como pastor. Sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer como muchos lo hacen. Hacerlo porque no hay nadie más que lo haga. Hacerlo porque me toca. Hacerlo porque tengo que. Pero el día que lo deje de hacer con alegría, con pasión, ahí se acabó todo, ahí se perdió todo. Ya le dice que tenemos que servir a Jehová con alegría. Él se entregó, Él se dio por usted y por mí. Es el don más grande que un ser humano puede tener. El servicio a otros. El servicio a otros. Recientemente me encontraba con mi nieto en el parque. Llegó un anciano que en el pasado yo había escuchado su relato, una conversación que él tuvo con alguien más. Llegaba y saludaba y me decía, young man, joven, me decía. Me sentía halagado, me dijo, joven, hermano. Y la pastora, ve, todavía estoy joven. Me dijo, ¿a qué te dedicas? Le dije, pues yo soy ministro, soy pastor. Ah, me dijo, qué bien, muchas gracias por el servicio que tú desarrollas. Le dije, gracias. Le dije, pero también gracias a ti por los años de entrega que le has dado a esta nación. Y me dijo, ¿cómo tú sabes eso? Le dije, es que la otra vez estabas teniendo una conversación aquí con alguien y no pude evitar escuchar de que serviste más de 40, 50 años en el ejército. Le dije, toda una vida de servicio te entregaste para que otros hoy podamos gozar de la libertad que tenemos. Y por eso, gracias. Por esos años de servicio, gracias por esa entrega que le diste a esta nación. Gracias, gracias, gracias. Aprender a ser agradecido, servicio. Y aprender a reconocer. La palabra lo enseña. Primera Tesalonicenses capítulo 5 lo enseña. Dice que tenemos que reconocer a los que trabajan dentro de la obra del Señor. A los que le hacen con corazón contento, con corazón alegre, con alegría de corazón. Debemos de servir a Dios. Los que limpian, los que tocan, los que predican, los que enseñan, hay que hacerlo con alegría. Es un servicio. Yo me fijo a los hermanos que mira que están trabajando. Mira qué bonito va quedando el templo. Falta todavía mucho. Falta este otro lado. Falta terminar acá. Pero lo hacen con alegría, con entrega. Todo lo que hagamos tiene que ser con alegría, con gozo. El servicio, el prestar un servicio. No solamente dentro de la iglesia, allá afuera. Allá afuera. Allá afuera. Cuando enseñamos a nuestros hijos este principio, el servir a los demás. Igual el otro, estábamos ahí en el parque otro día con la pastora y iba una muchacha con una hielera y se le cayó todo lo que llevaba y de repente salieron corriendo dos jovencitos y dijeron ayudar, asistir. Y dije a mi esposa, mira qué bonito, mira qué bonito, esto lo aprendieron en casa. Conocimos también otra hermana que le enseñaba a sus hijos a servir, a servir, a servir, a servir, a servir, el servicio. Y se tiene que hacer con alegría de corazón, como dice la Biblia. Venía a su presencia, dice, con regocijo. Vení a su presencia con regocijo. ¿Cómo venimos delante de él? ¿Lo hacemos con regocijo? O sea, no solamente con gozo, sino con regozo, doblemente alegres. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Yo le dije a mi esposa, hoy este día los hermanos van a llegar contentos, van a llegar temprano, van a estar ansiosos porque toda la semana no tuvimos servicio y están que no se aguantan por llegar a alabar y bendecir el nombre de Dios. Todavía no han llegado. Van a venir felices, contentos, le dije. Todo aquello que se reservaron del miércoles, del viernes, el domingo lo van a sacar, van a explotar en alegría, en gozo, en cánticos. Porque toda la semana han estado ahí y no me aguanto, pastor, y no me aguanto, y no me aguanto. El teléfono me lo inundaron. Pastor, no aguantamos, ya no aguantamos. Estoy siendo sarcástico. El gozo de servir, la alegría de servir. Venir a su presencia con alegría, con regocijo, con gozo. Con gozo en su presencia. Porque muchas veces dejamos mucho que desear. Venimos para la casa de Dios con una cara. Parece que no vamos a la casa de Dios, parece que vamos a un funeral. Y probablemente sí sea el nuestro, espiritualmente hablando. ¿Ah? Calibá. No, con regocijo, dice la Biblia. ¿Cómo me presentaré delante de él? Me presentaré con las manos vacías. Puede que te presentes con las manos vacías, pero con un corazón lleno de agradecimiento. Pero siempre que hay agradecimiento, siempre hay algo que ofrendar. Siempre hay algo que dar. Por muy poco, por muy mínimo que sea, por mucho que sea, siempre hay algo que darle a Dios con agradecimiento, con alegría, con gozo. Venía a su presencia con gozo, decía el salmista. Lleguémonos a su presencia con alegría. Con alegría. Reconocer que es Jehová Dios. Que Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Que somos pueblo suyo. Y oveja de su prado, somos el pueblo de Dios. Como citaba ahorita, allá en primera de Pedro 9 y 10, somos real sacerdocio, linaje escogido, dice la Biblia. Eres escogido por Dios, hermano. Somos escogidos por Dios, hermana. Ese es un privilegio que entre muchos, que entre millones, con que hay mejores, más perfectos que tú y que yo, Él te escogió a ti y me escogió a mí. Ah. Dice la palabra de Dios que Él escogió lo más vil e insignificante de este mundo para avergonzar a los grandes, a los sabios y a los entendidos. ¿Ah? No escogió al más cerebro, no escogió al más fuerte, escogió al más débil. Allá se paró Goliat a retar al pueblo de Israel y a maldecir, y Dios escogió al más pequeño, al más insignificante a los ojos de los demás, aún de su padre y de sus hermanos. Dios escogió a ese para avergonzar a los filisteos, a David. Porque acuérdense que dice la Biblia que cuando lo vio el gigante, lo tuvo en poco, lo menospreció. Aún su hermano, su papá, lo tuvo en poco. Fue cuando Samuel llega y se presenta y dice: pues Jehová se ha prohibido de rey, el próximo rey de Israel para acá, y un día tu casa va a salir. Llama a tus hijos. Y le presenta primero a todos los otros hijos, menos a David. Lo deja de lado, al escogido por Dios. Lo deja de lado. Eso no importa que el mundo te deje de lado, no importa que el mundo te menosprecie, no importa que el mundo no te tome en cuenta, no importa que el mundo no se tenga en tu agenda, todo y cuando estés en la agenda de Dios. Eso es lo que importa. David decía: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo y eso me recogerá Jehová. O sea, todo el mundo te puede dejar, todo el mundo se puede ir, pero no se vaya a la presencia de Dios. No se vaya a la presencia de Dios. Mire que esta mañana vengo bien acelerado. Me tomé 3 cafés, hermano. Me tomé el mío, el de la pastora, y Dani me trajo uno así. Digo, así el Papa, otro big. Le dije: este está más grande. Dijo: hermano Matute, hoy sí. Ya va con 2. Digo: ¿cuáles 2? Este es el tercero, ya le dije. Reconozcamos la grandeza de Dios. Y la gente va a saber reconocer que Dios habita, amor, está entre nosotros. Eres el linaje escogido. Tú, sí, yo. Vienes con palos, con piedras ante mí. ¿Acaso soy perro? Dijo Goliat. Lo tuvo en poco. Porque dice que era un joven de buen parecer. Era dócil, era hermoso. David. Todos lo menospreciaban por su apariencia. ¿Ah? A lo cual el Señor le dijo al profeta Samuel: no mires su apariencia. Porque yo miro, yo escudriño el corazón, y este anda conforme a mi corazón. Linaje escogido, real sacerdocio. Somos el pueblo de Dios. Dice que de ambos pueblos hizo uno solo, nos injertó. Para que tenga una idea, no en la rama, sino en el tronco, dice la Biblia. Nos dio el privilegio de hacernos llamar hijos de Dios, real sacerdocio. Reconocer quiénes somos. Somos el pueblo de Dios. Somos el Israel espiritual. Somos la iglesia, la niña de sus ojos. Si usted se fija, le estoy dando motivos por qué darle gracias. Pastor, ¿yo por qué le tengo que dar gracias a Dios? Porque un día estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Éramos conocidos como hijos del diablo, hijos de desobediencia, dice la Biblia. Mas ahora sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y Él nos santificó. Él nos ha hecho santos para Él. ¿Ah? Nos ha santificado, es decir, nos ha apartado, nos ha escogido para Él. motivos por qué darle gracias a Dios con alegría, con gozo, con regocijo, para cantarle. Motivos nos sobran para no ser malagradecidos con Dios. Hay mucha gente que es muy malagradecida con Dios. Uy, a lo largo de estos, miren, el 15 de septiembre celebramos 18 años. Y a lo largo de estos 18 años he visto tanta ingratitud, como también he visto mucha gratitud. Como aquellos 10 leprosos que vinieron a la presencia del Señor. Y dice que a los 10 limpió, yendo en el camino fueron limpiados. Y solamente uno regresó a darle gracias. Uno, y dice la Biblia que este era samaritano, para colmo de males, ni siquiera era judío. O sea que los que tenían que regresar verdaderamente a dar gracias no lo hicieron. Y así hay mucha gente hoy en día. En vez de venir a dar gracias a Dios, andan haciendo otras cosas. Por el milagro que Dios les ha hecho, que los ha sanado, andan haciendo otras cosas. Se olvidan de venir a dar gracias a Dios por el favor recibido. Ingratitud. Somos bien ingratos, somos bien malagradecidos con el Señor. Somos bien malas, nos olvidamos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que Él nos ha separado, que Él nos ha apartado para Él. ¿Ah? Pueblo adquirido, dice la Biblia. Él te compró a precio de sangre para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios. No somos cualquier cosa. ¿Ah? No somos cualquier cosa. Y luego dice el 4, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Una invitación, la invitación a asistir al santuario. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, mas cuando miréis que aquel día se acerca. Hay mucha gente que ya perdió la costumbre de venir y congregarse, de ir a la iglesia. Han pasado los años. Mire que en este país, en esta nación, incluso hay cadenas de restaurantes que a sus empleados les dan este día libres. Muchos lo conocen, el del pollito, el que vende pollo, por no ser propaganda, para que sus empleados puedan asistir a la iglesia, porque reconocen que es el día del Señor. En el pasado, amados hermanos, los horarios de trabajo eran del mediodía para arriba, para que la gente pudiera asistir a la casa del Señor, a darle gracias a Dios, y después se podía ir a trabajar. Era ley. Mucha gente ha perdido esa linda costumbre. Aunque no debía ser una costumbre, debía ser una necesidad. El estar en su casa, el adorar a Dios. David lo expresaba, David lo sentía de esa manera. Escogería un día en la casa de Jehová que una eternidad lejos de ti. Escogería, decía David, estar en las atros, en la casa de Jehová, que mil años lejos de ti. Aún el gorrioncillo, dice, aún el pajarillo encuentra, dice la palabra, nido en los atrios. No, no en la puerta, no atrás, en los atrios de Jehová. Se anhelaba la invitación a entrar en sus puertas, no solamente a entrar, sino con acción de gracias, bendiciendo su nombre, alabando, glorificando. Entra por sus atrios con acción de gracias. Recuerdo hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de conocer un varón así grandotote, el hermano Uribe. El hermano Uribe estaba muy, muy delicado de salud. Entraba con un tanque de oxígeno jalándolo, y entraba con acá. Pero ese hermano entraba gozándose, me voy con él, y jalándose. Y el hermano entraba danzando, alabando a Dios, hermano. Yo decía, Señor, esa fuerza solamente tú la das. Me recuerdo a mi hermana Graciela, al igual, venía, amado. Esa mujer le hacían diálisis 3 veces a la semana. Tenía un marido que era un hijo del diablo, ese hombre, y ni siquiera la quería traer a la iglesia. Y ella se venía en taxi, le hacían diálisis sábado, domingo. Ella se venía en taxi a la iglesia, igual, con su tanque de oxígeno, y venía alabando, glorificando a Dios, la hermana. Entraba por esas puertas, bueno, allá donde estábamos antes, alabando y glorificando a Dios. Usted y yo, que estamos sanos, que estamos enteros, que tenemos nuestra mano, nuestros pies, que gozamos de salud. ¿Cómo entramos por esas puertas? Muchos entramos con una actitud que yo, cuando los miro entrar, yo le digo, Señor, cúbreme con tu sangre. Cúbreme, papá, con tu sangre. Porque entramos con una actitud. La Biblia dice entrar con acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Motivos para agradecimiento nos sobran. Porque Él es bueno, y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Él es bueno. siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 100 nos exhorta, nos motiva a ser agradecidos con Dios por su bondad. Mírese, mírese en esta mañana. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Pastor, necesito $1,000,000. Yo también lo necesito, todos lo necesitamos acá, no nos caería mal. ¿Ah? ¿Pero qué te hace falta? La bondad de Dios. Pablo le enseña a Timoteo en el capítulo 6 de 1 Timoteo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Nada hemos traído y nada nos llevaremos. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué me voy a llevar? Ni la ropa. Así le pueden meter la bolsa, las joyas, los zapatos que tenga. Mire que en nuestra Latinoamérica hasta van y saquean las tumbas, donde sabe que la persona tenía dientes de oro, van y se lo sacan. La pastora está exagerando. No, no estoy exagerando. Sí, es cierto. El otro día, aquí, pasé al cargo a lavar mi carro. A mí me gusta siempre traer mi carro bien limpio por dentro y por fuera. Procuro hacerlo. Y pasé y las máquinas no servían, las aspiradoras. Y me pasé a otro. Y me pasé. Ya cuando iba por la cuarta, dije: espérate, aquí hay algo malo. Iba pasando de los muchachos que trabajan y le dije: ¿no trabajan las aspiradoras? Me dijo: no, ¿qué crees que pasó? Le dije: ¿qué pasó? Vinieron y sabotearon todo. Le dije: ¿cómo que sabotearon? Sí, como las, usted ve cómo son las aspiradoras acá que están al aire. Vinieron y arrancaron todo. Y le dije: ¿con qué propósito? A ver si encuentran cosas de valor adentro en la aspiradora, monedas, cositas. Le dije: qué barbaridad, a lo que hemos llegado. Arrancaron las aspiradoras para buscar en la basura a ver si había dinero, a ver si habían cosas de valor. Como 20. ¿Ah? Saquean todo. Ahora imagínense, si se da cuenta que te lleva dientes de oro, no le van a ir a destapar allá la tumba. ¿Ah? No nos vamos a llevar nada. Ya le he contado la anécdota de Alejandro el Grande, lo que él hizo para mostrarle a sus súbditos que no nos llevamos nada. Nada. ¿Ah? ¿Qué nos falta? Nada. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice la Biblia. Estemos contentos. Nos dice también, amados hermanos, que su misericordia es para siempre. Hoy usted y yo estamos estrenando. Lamentaciones capítulo 3 lo enseña, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Estamos estrenando la misericordia de Dios. Motivo, otro motivo para ser agradecidos con Dios, para que haya gratitud en nuestro corazón. Otro motivo, la misericordia de Dios. Tu misericordia, decía David, es mejor que la vida. Pero ¿cómo? David encontró algo que era mejor que la vida: la misericordia, el favor de Dios. Porque ¿de qué sirve tener vida si no lo tenemos a Él? ¿Cuánta gente, amados, tiene vida pero no tiene a Cristo en su corazón? Y son, ahora sí, son muertos en vida. ¿Ah? No son felices, vaya. No tienen a Cristo. Y hay creyentes de esa índole que no se gozan ni en la iglesia, ni en Cristo, ni en el mundo. ¿Ah? Como dice la Biblia, no son ni calientes ni fríos, son tibios. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y usted y yo, vuelvo y repito, estamos estrenando en esta mañana misericordia nueva. Por su misericordia, hasta el día de hoy, dice la palabra, no hemos sido consumidos. El favor de Dios nos habla acerca de la verdad. Su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Solo hay uno que yo conozco que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo. Le preguntaron a Sócrates: ¿usted es la verdad? Dijo: no, yo estoy en busca de la verdad. Le dijeron a Confucio: ¿tú tienes la verdad? No, yo estoy en busca de la verdad. Oh, hombres que han marcado, que han dejado una herencia en este mundo, reconocieron que ellos no eran la verdad. Incluso Buda reconoció que él no tenía la verdad y que él no era la verdad, que estaba en búsqueda de la verdad. Vuelvo y repito, solo hay uno que yo conozco que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida eterna, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Esa verdad es la que usted y yo seguimos, esa verdad es la que usted y yo buscamos, la verdad que trasciende de generación en generación. Cristo es la verdad, Él es la verdad, no hay otra verdad, no hay otra verdad, es Cristo mi verdad, Él es mi verdad. No la hay, no hay, no hay otra verdad, no la hay, no existe, no la existe. Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venía a su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nuestra realidad puede ser el sueño de alguien más. ¿Pero cómo? Si mi realidad en este momento es bien oscura, si mi realidad en este momento es bien deplorable, si mi actualidad en este momento es bien escasa, es bien limitada, si mi salud en este momento es bien quebrantada, ¿cómo eso puede ser el sueño de alguien? Le voy a dar unos cuantos motivos. El trabajo pesado que ahora tienes, si ese por el cual tanto te quejas, si por ese que pasas, que tanto calor, que tanto que me regañan, que tanto que me ponen a decir, que no me pagan lo suficiente, que no me alcanza, que de ese trabajo del cual te estás queja y queja, de ese patrón que tanto estás queja y queja y maldice y maldice, ese trabajo que tienes, ese que tanto te estás quejando, ese que yo quisiera como, que ya me voy a ir, que ya voy a renunciar, que este patrón, que solo yo, ese trabajo es el anhelo de aquel que el día de mañana se va a parar en la esquina a esperar que alguien lo contrate. Es el anhelo de aquel que no tiene que llevar sustento a su casa. Ese trabajo por el cual tanto tú te quejas es el deseo de alguien más que no lo tiene. Así que la próxima vez que te pongas a quejarte de tu trabajo, hello, ya llegó, lo esperamos. Piensa en el Salmo 100. La casa chiquitita que tienes, el lugar que tienes, el que te pasas quejando que ya no hay espacio, que todo está viejo, que todo está sucio, pues está sucio porque así lo quiere tener, está desordenado porque es un desordenado, una desordenada, ¿ah? Pero eso que tienes, ese hogar, ese techo, ¿sí? Es el anhelo, es el deseo de aquel que todas las noches duerme bajo el puente. La próxima vez que se esté quejando que no tiene un lugar digno donde dormir, váyase allá abajo del 30, allá por la Lancaster, y mire el montón de casas de campaña que están ahí, y va a ver si no le van a dar ganas de decir: bendito sea Dios, alabado sea Dios, gracias por la casa que tengo. Va a ver si no le van a dar ganas de alabar a Dios por el lugar que tiene. Hello. Le estoy dando motivos porque dale gracias a Dios. Le estoy dando razones. Esta semana me hablaron de la escuela y me pusieron quejas de Jaciel. Yo decía, era tan lindo, era tan bueno para ser tan cierto. Una semana y media invicto. Pero tenía que llegar a la realidad. Jaciel se está portando mal en la escuela. Y me dio mucho coraje, me dio mucha tristeza. Y ahí nace este sermón. Y me dice el Señor: ese niño por el que tanto te quejas, ese niño por el que tanto reniegas, ese niño por el cual... es el deseo de aquella pareja que no puede concebir hijos, que son estériles. Ese niño lo desea una familia que no tiene hijos. Y le dije: papá, gracias. Y dije: gracias y perdóname por ser tan mal agradecido que en vez de darte gracias me quejo. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Ese niño, me dijo el Señor, puede ser el anhelo de los reyes, y pensé mucho en ustedes. pensé mucho en ustedes y le di gracias a Dios por la vida de Jaciel y lloré por ustedes. Y dije: Señor, perdóname, 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 porque muchas veces somos muy malagradecidos. Nos estamos quejando por lo que tenemos y nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que sí tenemos. Por eso es que la realidad, la condición tuya puede ser el sueño de otro. Ese carro viejito por el cual tanto te quejas, ese carro por el cual tanto, ah, que este carro tanto problema que me da, ah, que este carro cada rato me deja tirado, ah, que este es el sueño de aquel que todos los días va caminando a trabajar. Cierro con esto. Un día alguien se estaba quejando por su carro, por el carro que me dejó tirado otra vez. Y la batería se bajó donde estaba ahí a la orilla de la calle y estaba echando mecánica y viendo cómo hacía andar el carro. Y aquí dijo: ay, para colmo mal, va a comenzar a llover. Y comenzó a llover y se vino una tormenta y se metió a su carro. Y cuando él estaba en el carro, al lado de él pasó un panadero en una bicicleta y dijo: Señor, gracias, porque yo de perdida tengo este carro viejito, pero ahorita me está cubriendo del agua. Me ha dejado tirado, pero mire, este pobre se va mojando. Iba el panadero. Y el panadero iba: ¿por qué está lloviendo? ¿Y por qué tenías que mandar agua ahorita? Viendo que yo iba en el camino, ¿por qué no te esperaras hasta que yo llegara a la panadería para mandar agua? Y cuando el panadero iba, vio que quería cruzar a la calle un inválido en una silla de ruedas y no podía a causa de la tormenta y del tráfico. Y dijo el panadero: Señor, gracias, porque yo de perdida todavía me puedo mover, aunque sea mojándome en esta bicicleta, pero aún me muevo. Cuando vio que el hombre en la esquina, en la silla de ruedas, y el de la silla de ruedas se estaba mojando y decía: yo no tengo piernas y hoy está lloviendo y mira el montón de tráfico, tú puedes hacer que pare el agua, que pare el tráfico para que yo pase, mira cómo estoy, mira la condición, y se estaba quejando. Y al momento que él se estaba quejando, él hizo así, y cuando él hizo así hacia abajo, vio una persona que no tenía piernas, que solamente se arrastraba de esta manera. Y dijo el de la silla de ruedas: Señor, gracias, 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 porque tengo una silla de ruedas en que moverme. Y dijo el que estaba tirado acá, le dijo: Señor, gracias por este hombre de la silla de ruedas, que él me va a cargar a mí y vamos a pasar ambos al otro lado. Así que la próxima vez que te empieces a quejar de tus carencias, de lo que no tienes, entre comillas, a lamentarte, a refunfuñar por lo que te hace falta, mira alrededor. Mira alrededor. Y te vas a dar cuenta que no hay motivo, no hay razón para estarnos quejando. Pablo fue bien claro. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Nada hemos traído y nada nos llevaremos. Ojo, hago un paréntesis. No estoy hablando de conformidad. Ah, pues al fin y al cabo ya con esto ya. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gratitud. Pues no, es que ya tengo esto, ya con esto me quedo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gratitud, del ser agradecidos. No estoy hablando de conformismo. Tampoco estoy hablando que seas un avaro, un avaricioso. No. Estoy hablando de ser agradecidos, de la gratitud. Constantemente tenemos que estar recordando el ser agradecido. Motivos nos sobran. Nos sobran. El hermano o la hermana que hoy está en un hospital, desea el privilegio que usted y yo tenemos hoy en esta mañana. Aquel que está en una prisión ahorita se está lamentando, desea el privilegio que usted y yo tenemos hoy en esta mañana, esta tarde. El ser agradecidos no significa ignorar los problemas. Significa recordar todas las cosas, buenas, las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. O sea que el día de mañana, cuando nos encontremos en escasez, cuando te hace falta algo, mire, si le diga: Señor, gracias por lo que tengo y gracias por lo que ha de venir conforme a tu voluntad. El aprender a ser agradecidos. El aprender a ser sinceros delante de Dios, a quebrantar nuestra alma, a derramar nuestra alma delante de Él. Con un corazón contrito y humillado en agradecimiento, va a producir en nosotros alabanza, acción de gracias a Dios. Y con eso van a venir las bendiciones de parte de Dios. ¿Ah? Van a venir las bendiciones de parte de Dios. Gratitud. Se fueron los 10 leprosos y en el camino fueron sanados. Y solamente dice la Biblia, regresó uno a darle honra y gloria a Dios. Yo tengo mi teoría con respecto a esto. Por supuesto que yo puedo estar equivocado. Si usted recuerda y lo busca en su casa cuando llegue a casa, en el Evangelio según San Lucas, Jesús les dijo, vayan, porque esa era la ley, y preséntense al sumo sacerdote y él les va a dar el visto bueno para que sean sanados. Porque recuérdense que el sumo sacerdote era el que tenía que dar el visto bueno si la lepra verdaderamente había secado, habían sido sanados. Dice la Biblia que los días se fueron y que en el camino fueron sanados, pero tenían que tener la aprobación del sumo sacerdote. Pero dice la Biblia que solamente regresó uno. Ahora bien, ¿quién era el sumo sacerdote en la escena? Cristo. Cristo. Sacerdote conforme al orden de Melquisedec, dice el libro de los Hebreos, sin principio, sin fin, sin genealogía alguna. Este regresó. Entonces yo tengo mi teoría. Este regresó y se presentó al sumo sacerdote, que era Cristo, que es Cristo, y fue sanado. Entonces yo tengo mi teoría que los otros 9 no alcanzaron sanidad total. ¿Por qué? Porque no se presentaron al sumo sacerdote. Solamente uno volvió con un corazón agradecido, con gratitud en su ser. Solamente uno. Solamente uno. Volvió agradecido. Dice la Biblia que todos los días ponían a la puerta del templo llamado La Hermosa a un paralítico, a un cojo, que anhelaba, dice, recibir algo de los que entraban en el templo. Una forma bien, los que lo ponían ahí lo hacían, era una estrategia. Sabían que al templo entraba la gente que se mueve a misericordia. Hello. Nadie dijo amén. Sabían que al templo entraba la gente bondadosa. No vinieron ahora, se quedaron en la casa. Sabían que al templo entraba la gente desprendida. ¿Pero desprendida de qué? De lo que ya no le sirve, de lo que... ¿Hello? Era una estrategia, pero ese es otro sermón aparte. Y lo ponían ahí. Y este dice que anhelaba recibir algo de ellos. ¿Y usted conoce la historia? Pedro le dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice la Biblia que en aquel momento los tobillos de aquel hombre fueron afirmados. Y dice que entró en el templo con ellos. ¿Y cómo entró? Dice la Biblia que entró saltando, alabando y glorificando a Dios. O sea, lo que por muchos años, yo no sé qué tantos años, qué tanto tiempo, él había estado observando en el templo que otros hacían y que él anhelaba, o que probablemente otros no hacían, y él decía dentro de sí, si yo tuviese mis pies buenos, si yo estuviese sano, yo brincara, yo danzara, yo alabara a Dios, no me quedara atornillado a la silla, no me quedara atornillado al cemento, yo daría un pasito, yo diría un brinquito, yo diría un gloria a Dios, yo diría un gloria a Dios, yo le daría palmas al Rey, porque gracias, gracias, gracias. Y aquel hombre entró saltando, glorificando y alabando. Y dice la Biblia que esto fue notorio en toda aquella ciudad. Y ese acto de alabanza y adoración trajo temor al pueblo. Y muchos dicen que eran añadidos. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Lo que produce un acto de acción de gracias, de gratitud. David dijo por ahí en segunda de Crónicas capítulo 29, por cuanto tengo mi agradecimiento, mi gratitud a la casa de Dios, aparte de lo que ya recogimos, yo he guardado en mi tesoro personal. Y comenzó a sacar otra cantidad de dinero tremenda para la casa de Dios, por cuanto tengo gratitud para mi Dios, porque tengo gratitud por lo que Él ha hecho conmigo, porque Él me sacó del lodo cenagoso. del lodo de la desesperación en la que me encontraba. Puso mis pies sobre una piedra, me limpió, puso calzado, puso vestido nuevo y ha puesto en mi mano un anillo y me ha dado el título de hacerme llamar hijo de Dios. Gratitud por cuanto estaba perdido en mis delitos y pecados, en la inmundicia del pecado. Ahora Dios me ha bendecido, me ha exaltado, me ha levantado, ha levantado mi cabeza, ha ungido mi cabeza, ha puesto una mesa delante de mí, delante de mis enemigos. Por tanto, decía David, yo sacrificaré alabanza, gratitud, sacrificio de labios que confiesa su santo nombre. Gratitud. ¿Con qué corazón nos presentamos delante de él? El Salmo 100 es una exhortación al ser agradecidos. Nos recuerda que tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que tenemos y no por las que estamos quejando por las que no tenemos. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet. Bendiciones para ustedes en este día.